Hola, somos Félix Arranz y Pablo Mestioli en un episodio de Escalae Podcast. Un episodio bien extraño, porque no sé si recordáis aquel ya canción, poema, érase una vez un lobito bueno al que maltrataban los corderos. Hoy es un poco el mundo al revés, porque con nosotros, ¿quién está, Paola?
Está Yacher Mosh. Les cuento un poquito. Nace en Sabadell en el año 1955. Hace 30 años que trabaja como periodista en prensa y televisión. Actualmente es redactor jefe de cultura del periódico La Vanguardia de la ciudad de Barcelona. Es autor, entre otros, de los libros Mariscal, publicado en 1992, La ciudad de los arquitectos, en 1994, y Will Soy yo, Conversaciones con Tom Sharp, en el año del año 2002. Todas estas publicaciones fueron hechas por la editorial Anagrama. También es profesor de la Universidad de Girona.
O sea, Yacher Mosh, escritor, periodista, entrevistado por arquitectos. No. El mundo al revés. Yacher, ¿sí?
Eso parece.
Vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Si no nos peleamos por el lugar en la mesa entonces. Porque antes que nada, ¿cómo te ves más? ¿Como periodista o como escritor?
Son cosas parecidas, pero el trabajo marca y llevo muchos años en la prensa como periodista. Uh-huh. Lo que ocurre es que como lo que hace uno en la prensa es escribir, una vez uno se fatiga del formato habitual, pues decide escribir cosas más grandes. Y los libros que he escrito en realidad son grandes reportajes y entiéndase grandes por las dimensiones.
Uno de ellos, La ciudad de los arquitectos. Uh-huh. Te llevaría trabajo.
Sí, pero al mismo tiempo era un trabajo que entusiasmaba porque no era muy difícil ir por la calle y darse cuenta en los finales de los 80 y principios de los 90 que en la ciudad estaba pasando algo y que ese algo era algo de signo arquitectónico y urbanístico y de transformación urbana. Y entonces fue algo que me llamó mucho la atención. A mí me pareció que era lo más importante que estaba pasando en términos culturales en la ciudad. Y me interesé por el proceso, por el conjunto del proceso.
En ese momento Yacher Mosh era otro Yacher Mosh, más joven. De esto ha pasado un tiempo, hace 15 años. Eras muy joven, por lo tanto. Supongo que tendrías dificultades de acceso a los estudios, porque claro, preparando un libro como La ciudad de los arquitectos, el crédito personal y el acceso a los estudios era importante.
Pero debo decir que lo había granjeado un poco previamente porque en realidad si nos remitimos un poco más atrás, ya incluso a principios de los 80 ya estaban pasando cosas en la ciudad. Era la época de las pequeñas intervenciones, del monumentalizar la periferia, higienizar el centro, etcétera. Y eso daba pie a poder publicar informaciones concretas sobre pequeñas intervenciones y eso me fue abriendo las puertas de los estudios. Eso por una parte. Por otra, debo decir que la profesión arquitectónica local yo diría que estaba hasta cierto punto desasistida en términos periodísticos, o al menos esa es la interpretación que yo hice, porque me pareció que la receptividad de los estudios no planteaba, como tú suponías, un problema, sino todo lo contrario. La gente estaba encantada de abrir las puertas y hablar.
O sea, ¿te diste cuenta de que había un cariño pendiente por parte de un sector profesional?
Podía ser eso, o podía ser sencillamente de que la conciencia, que todavía no estaba muy expandida en el conjunto de la sociedad de que se estaban haciendo cosas, ellos, lógicamente, la tenían muy interiorizada, hasta tal punto que tenían ganas de exteriorizarla.
No es habitual, eso habla de un entusiasmo en una ciudad en un momento, porque habitualmente, situémonos en otras ciudades o en otras situaciones, la llamada de la prensa a un despacho profesional acostumbra a ser el anuncio de un problema serio. O sea,
también depende, si me permites, de qué nivel tiene ese arquitecto. Si tú intentas hablar con Foster, pues evidentemente no es él el que descuelga el teléfono. Pero probablemente en Londres hay otros arquitectos interesantes que no tendrán tantos problemas para descolgarlo.
¿Estás hablando mucho con Londres últimamente?
No, para nada. Pero cuando llamas a la puerta de un estudio de estos de mucho predicamento mundial, si no tienes los contactos establecidos previamente, como mucho hablas con la secretaria de la secretaria del jefe de prensa. Quiero decir, están precisamente porque lo que tienen es un nivel de petición de audiencia muy elevado, lo que tienen también es una restricción de audiencia muy elevada.
Lo que es indudable es que por casualidad, por ese interés o porque era importante, en un transcurso de tiempo ha ido decantando una sucesión de artículos referidos a arquitectura que supongo que en algún momento de inicio podrían tener un carácter informativo o, bueno, de destapar situaciones, pero supongo que a fecha de hoy, al menos desde fuera, se puede entender como ya no solamente informativo, sino de influencia. ¿Lo vives tú así o piensas que no?
No, lo que ocurre es que esto es como todo. Uno se va introduciendo en un campo determinado y va adquiriendo, si no un conocimiento, si cierto instinto, suponiendo que eso se puede ir adquiriendo, que yo creo que también que se puede educar un poco. Entonces, sin ninguna vocación sancionadora, ni prescriptora, ni mucho menos, yo lo que hago es que circulo por la calle con los ojos abiertos en este asunto como en otros. Además, yo voy en bicicleta algunos días a la semana y eso me permite tener la ciudad un poco bajo control, ¿eh? Y cuando veo que sale, como decía, una seta, pues me fijo y me parece que es interesante o no, y entonces en ese caso me pongo en contacto con los autores y hablamos un poco sobre el tema. Me parece que es interesante llamar la atención del conjunto de la población, que no siempre está tan instruida o no es tan aficionada a estos temas, cuando realmente están surgiendo cosas, o es decir, edificaciones de interés. Y desde este punto de vista, y desde el mío particular, que es el del periodista, siempre es un acicate el darlos a conocer o el mencionarlos antes que otros compañeros. Y ahí está un poco el juego.
¿Y tiene consecuencias? ¿Te constan? Es una pregunta que hacemos habitualmente a los arquitectos compañeros. ¿De qué modo sirven la vida de sus obras y la receptividad por parte de quienes las usan, ¿no? Este caso, el artículo, la opinión, también tiene esas consecuencias. ¿Cómo lo sigues?
Yo puedo opinar de la reacción que me parece que suscita un artículo o la propuesta de un artículo en los arquitectos que, en su generosidad, suelen estar contentos de que se les haga caso. Me cuesta ya añadir si también entre el público eso tiene algún efecto. Como siempre, el tiempo es el que lo determina. Cuando realmente has hablado de una obra que está llamada a hacer un cierto camino en la ciudad, pues evidentemente sí que habrá tenido una cierta influencia, no tanto por ti como porque la obra tiene interés y lo acaba reivindicando.
Pero no lo notas, quiero decir, es raro que te escriban diciendo qué bien estaba tu artículo, pero al contrario suele pasar más. Oye, esto yo lo veo de otra manera. Sí. ¿Provocas esa reacción o no?
La gente se queja cuando hay alguna imprecisión, con toda la razón del mundo, pero tenemos que ser un poco realistas, y lo cierto es que la prensa de información general, sus clientes, incluso los más fieles, se la leen con cierto desparpajo. No son mayoritarios los lectores que dedican una hora y media a la lectura del diario, ni siquiera 20 minutos. Las cosas se leen a la carrera, y es cierto que entre los sectores que ya son un poco más especializados, quizás se lean con alguna mayor atención, pero precisamente porque son más especializados lo dan un poco por sabido también lo que les cuentas. Y entonces el nivel de reacción, si no es a la contra, como decíamos al principio, es relativo.
¿Tú eres de Barcelona?
Sí, de Sabadell, pero llevo aquí toda la vida laboral.
¿Te sientes ahora barcelonés o sabadellense?
Uno es de donde vive, básicamente.
Bien. ¿Y tus estudios fueron de periodismo?
Sí. Periodismo, estudié también idiomas, pero lo dejé porque encontré trabajo a mitad de los estudios y eso fue todo.
¿Podía sospechar cuando estudiabas periodismo que en el futuro podía haber una vinculación en tus reflexiones sobre la arquitectura?
Incluso desde que era pequeñito y jugaba a construcciones. Sí. Eso es, me parece una vulgaridad decirlo, pero es así.
¿Te hubiese gustado ser arquitecto?
No, tanto como eso no, porque tenía ciertas limitaciones para lo del cálculo, etcétera. Era más de letras. Pero quizá por carácter muy terrenal siempre me parecía que esto de las casas era un tema interesante.
¿Y piensas que los arquitectos es importante el cálculo? Ahora que tienes experiencia, que has hablado con muchos...
No tengo ni idea, francamente. A veces pretenden que descargan un poco de ese trabajo en los ordenadores, según entiendo, y en los estructuralistas, y que todo se va especializando, pero en mi época no soñaba en los ordenadores.
No, ese conocimiento íntimo del funcionamiento entonces de los estudios lo has dejado un poco de lado, prefieres más atender los resultados, por lo que veo, ¿no?
Sí. Desde luego siempre lo que me llama más la atención es la idea inicial en cualquier proyecto. La manera de dar una respuesta a las muchas preguntas que se plantean al inicio de un proyecto y que con una sola respuesta, o con una respuesta que integra muchas, pero que de alguna manera se presenta como una única idea definitoria, eso es lo que me parece más interesante. Desde luego me parece un don por parte de quien lo tiene, tener esa capacidad de síntesis y de propuesta al mismo tiempo.
¿Y cómo lo ves? En este periodo de 20 años, en Barcelona, ¿piensas que las preguntas siguen siendo las mismas o están cambiando?
Están cambiando probablemente. El planteamiento de hace 25 años era vamos a reinventarnos la ciudad. Ahora es más, nos están reinventando la ciudad en algunas ocasiones, o así lo parece. Lo que tenía o lo que resultaba muy atractivo de Barcelona para los profesionales locales y para los extranjeros, que se han combinado, yo creo, con un cierto equilibrio y sin depredar unos mucho el espacio de otros. Lo interesante es que había una dirección pública y eso era realmente lo que atraía a los arquitectos del exterior, muy acostumbrados a un mecanismo de funcionamiento de la construcción de la ciudad determinado por los intereses privados. Y aquí, en cambio, había una dirección pública que ya mucho tiempo atrás empezó a perder un poco de gas porque la realidad es como es y es inclemente. Y ese perder gas se remonta ya pues a la última época, a la segunda mitad de los 80 o a finales de los 80, primeros 90, en la que incluso los rectores de la transformación urbana auspiciados por el estamento público empezaron a presentar algunas quejas conforme iban perdiendo terreno. La realidad es la que es y en años posteriores esto ha sido mucho más visible todavía, sin llegar a puntos de suicidio, digamos, pero
no solo en cuanto a la forma urbana, también en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Quiero decir, palabras que ahora ya se usan mucho, incluso a veces con muchas mayúsculas, ¿no? Sostenibilidad, planteamientos, digamos, ecológicos, que al final se confunden, si quieres, o no se confunden. Son palabras que hoy son muy presentes, en cualquier caso, incluso en el discurso comercial, ya que aludes a él, ¿no?
Sí, la cuestión está en cuáles son lo que podríamos llamar los drivers de la actividad arquitectónica. Es cierto que existen estos de cuño verde, por llamarles de algún modo, o por clasificarles, pero yo creo que el poder que tienen esos argumentos en la configuración final de las edificaciones es muy relativo. La prueba es que en algunos premios todavía se dan premios, que suelen ser el cuarto o el quinto, a aquella construcción que ha destacado por sus aptitudes en el tema de la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lateral, que los factores que son dominantes no son esos. La arquitectura que hoy manda es la arquitectura corporativa encubierta con algunos con una capa de arquitecto estrella de por medio, o la que intenta vestir correctamente una promoción urbanística de viviendas muy ambiciosa, etcétera. Esos son los, quizá no puedan ser otros, ¿no? Lo que tira del carro realmente son esos argumentos, no son los argumentos buenistas, por decirlo así.
En Barcelona, hoy por hoy, todos estamos viviendo una renovación muy profunda, ¿no? De base, que tiene que ver como mínimo con dos factores, a lo mejor. Uno, con la actualización de la masa humana que habita la ciudad, que ya no es una masa humana que se genera a sí misma, sino que más que nunca es por incorporación de personas que vienen de otros lados, ¿no? Más que nunca, siempre ha sido, pero más que nunca, incluso en ese otros lados más lejanos que nunca, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, el colapso de la zona del territorio edificable y, por tanto, la importancia de la reinterpretación de lo que ya existe, más que nunca, ¿no? Un proceso que apunta muy hacia adentro y otro que apunta muy hacia afuera.
Pero yo ahí voy a discrepar moderadamente, porque respecto a lo primero, creo que la potencia de ese contingente humano, de esas nuevas incorporaciones a la hora de tomar decisiones arquitectónicas o urbanísticas, es muy relativa, yo creo que es menor, francamente.
Porque se disuelve la estructura de la ciudad.
Porque tienen poder, un poder muy limitado. Están a lo que salga, no están para imponer condiciones en principio. Y respecto a lo segundo, que ahora mismo ya no me acuerdo muy bien de lo que era.
Sí, lo segundo es la necesidad, el colapso del territorio ocupable.
Ah, sí, pero esto yo también, circulando en bicicleta, hace muchos años que oigo este discurso de que la ciudad está colmatada, de que tiene unas fronteras naturales insalvables y de que esto está acabado el territorio sobre el que construir. Ahí es falso. Precisamente la apertura del eje de diagonal desde Glorias hasta el mar, que es en esta zona en la que nos encontramos ahora, es la prueba fehaciente de que se puede seguir construyendo. Se ha estado construyendo en tiempos recientes bastante vivienda privada con promociones privadas, pero ahora con todo el proyecto del 22@, lo que se va a construir de tipo público, semipúblico, empresarial, Pues ese es un contingente de construcción muy importante.
Pero basado en la desaparición del que había antes, que era de otro orden.
Sí, claro. Esto me parece que es una ley de vida, aunque produce algunos llantos, hasta cierto punto inevitable. Cada época tiene su carácter y es normal que cada época se construya a sí misma, aunque para eso haya que destruir. De todos modos, la ciudad, aunque está contenida en sus márgenes naturales, yo creo que demuestra la habilidad para reinventarse. Quizá no sea una habilidad, quizá sea una obligación, pero en cualquier caso hay una respuesta a esta obligación. Y en este sentido, todo el proyecto del 22 arroba, con todas las críticas que pueda suscitar de diverso orden, me parece que es un invento un intento de reinvención de la ciudad notable. Tendrá más éxito o menos, pero en cualquier caso demuestra que algo queda de ese ímpetu público o de esa inquietud pública por reinventarse de alguna manera, dentro de unos márgenes que son finitos, pero con una voluntad de cambio importante, con muchos costes, de acuerdo. Pero en cualquier caso, algo queda de la voluntad de cambio que siempre, aunque censurable en algunos casos, es mejor que la inercia y que el decir hemos llegado y aquí nos quedamos.
Me refería antes a la incorporación de personas a la ciudad, en la medida que eso en cualquier ciudad siempre es una oportunidad o una dificultad. Es evidente que no tienen mucha capacidad de influencia, aunque afortunadamente y socialmente cada vez también más. O sea, las influencias que tampoco se manifiestan de muchas maneras, ¿no? Y las voces como mínimo se oyen y se conocen. Pero sí que es cierto que en ocasiones las ciudades en su desarrollo para acoger optan por desarrollar zonas nuevas o aislar, ¿no? Los lugares donde esas personas se viven. Lo hemos vivido en Barcelona, han existido los barrios de periferia, pero también hay una condición urbana en la que eso se incorpora o se disuelve, ¿no? Entendía cuando comenzabas el comentario sobre la cuestión de las personas que se incorporan a Barcelona, que quizá esa era una virtud positiva de la forma física de la ciudad y de cómo se ha desarrollado Barcelona, que casi es inevitable, y resulta interesante que haya como una un continuo solape de diferentes tejidos, no únicamente ya de usos, esto que hablamos, ¿no?, del ensanche, que en el ensanche es posible encontrar una iglesia, al lado un comercio, al lado un edificio de viviendas, pues igualmente las capas sociales, en cierto modo, bueno, con sus pequeñas raíces, pero también se produce esta disolución, ¿no?, lo cual de algún modo produce algo de ese carácter barcelonés, ¿no?, entiendo. ¿Te ha divertido alguna vez estar en la charla con alguien para quien preparabas o con quien preparabas un artículo?
A mí siempre me despierta una curiosidad, que es un principio básico del periodismo. Sin curiosidad no hay periodismo. Y cualquier tema o la mayoría de los temas a los que me haya acercado es porque en principio me interesaban a primera vista y me suscitaban preguntas. Y en la satisfacción de esas preguntas o de esas inquietudes, no sé si la palabra es divertirse, pero desde luego uno encuentra cierta satisfacción. Si lo que haces tiene que distraerte un poco, si no, mal.
Porque los arquitectos se toman muy en serio a sí mismos, entonces.
Sí, y lo comprendo. También depende de los resultados para que eso sea plenamente comprensible o justificable. Pero yo quizá por esa afición incluso que se retrotrae a los años de la infancia, por esa fascinación, por tanto, también entiendo que cuando dan con una buena solución se puedan considerar interesantes con todos los merecimientos.
Y a fecha de hoy, hablábamos antes del libro La ciudad de los arquitectos. Es un libro escrito en el 93, ¿no? Comentas.
Sí, 92-93.
Bueno, documentado en el 92 alrededor, pero sale a la luz en el 93. Bueno, han pasado unos añitos, han pasado 13, y en el libro al final hacías como unas profecías, como unas... ¿Te han funcionado?
No eran profecías, era más bien la constatación de que se abría un periodo marcado por la incógnita, en la medida en que el periodo inmediatamente anterior había tenido unos rectores muy claros, muy, muy, muy bien perfilados, muy identificables, y que parecía que había una sucesión en marcha, pero que es una sucesión que ha operado durante unos años, pero que también... Quizá podríamos decir que ahora está en una fase de retirada. Bueno, eso es lo que ha habido, y el mando arquitectónico y urbanístico de la ciudad pues ha ido diluyéndose y ha ido cayendo también en manos de personajes con un perfil más próximo a lo que es el funcionario municipal, al político, que a lo que hubo aquí en una época de un modo muy acusado, que era alguien con mando en plaza, pero con un perfil claramente arquitectónico.
Eso ya no está.
Bueno, todos conocemos la historia local y sabemos que se produjo esta sucesión, pero que la sucesión a su tiempo ha perdido alguna intensidad, por decirlo así.
¿Lo echas de menos?
Yo no, particularmente.
¿Lo constatas como un
lo
hecho?
Lo constato, claro. A mí lo que me toca es ver lo que ocurre, no lamentarme particularmente.
Hacías más predicciones también en cuanto a las generaciones de arquitectos. Había un dibujo en ese libro, si nos autorizas lo pondremos en la página web para que la gente lo vea, que era un árbol, ¿no? Un árbol con las hojas. Está muy vivo ese árbol.
Y con los pájaros. Yo creo que es indicativo de lo, de lo que hubo. Lo que ocurre es que habría que ponerlo al día. Quizá ya no habría pájaros, sino que habría satélites alrededor, en la medida que esos satélites ya no proceden de un tronco común, familiar, como se decía aquí, sino que han surgido en una época posterior y que, por tanto, su vinculación con estas raíces es pues por radio, ¿no? Más que por la savia inyectada en vena. Y entonces, pues no sé, habría que hacerlo. Quiero decir que no estoy en condiciones ahora de ponerlo al día automáticamente.
¿Hasta qué punto la aparición de las nuevas escuelas tiene que ver con que el árbol quizás se tenga que pensar como jardín?
Quizá más que como escuelas. Yo no sé si esas escuelas se han convertido en semilleros en los que hay una serie de guías o talentos madres y que producen unas nuevas generaciones que llevan su impronta. No estoy convencido de que esto haya sido de esta manera.
No, al menos no todavía.
Bueno, no sé si hay esa potencia en los claustros de cada una de esas universidades, etcétera. Vivimos en otra época, además. Quizá ya no es la de la formación en un núcleo universitario que marca una tradición educativa en la que se suceden generaciones y generaciones. Actualmente, aparte de la educación que se recibe en un centro universitario, está la educación en línea, está la educación cosmopolita. Tenemos acceso a todas las fuentes simultáneamente. Y yo creo que las generaciones o los profesionales más interesantes que hayan salido en los últimos años, hablemos de Aranda y Pigem, por marcar unos jóvenes ya muy consolidados, tú los miras y tampoco puedes decir que sean hijos exactamente de una figura claustral determinada, sino que en su obra se pueden percibir pues preocupaciones, influencias que no se ciñen a un ámbito educativo determinado. Creo que esto es a tener en cuenta también.
Muy singulares, ¿no? Además, en ese caso concreto todavía más.
Bueno, porque hacen ese cruce entre lo de la adaptación a un territorio que les resulta muy próximo, con una personalidad muy acusada, y al mismo pues una línea muy estilizada, muy minimalista, ¿no? En fin, tampoco yo estoy capacitado para hablar con mucho detalle de esto, pero salta a la vista, ¿no? Esa fusión difícil probablemente y afortunada entre lo que es un ámbito con una característica y una personalidad, un ámbito natural me refiero muy fuerte y al mismo tiempo pues con una voluntad, por decirlo así, de intervención o de definición arquitectónica propia también muy, muy acusada. ¿Cómo casar esas dos cosas? Pues probablemente, y por volver a lo que decía, eso requiere no solo estar muy arraigado en tu territorio, sino al tiempo tener la mente muy abierta.
¿Valoras el anonimato en arquitectura? Quiero decir, a lo mejor con independencia de que lo valores o no, la obligación del subrayado, de la noticia, de la crónica, la publicación de la documentación, te fuerza a buscar siempre aquello que es singular y que es identificado.
Claro, nosotros tenemos que interesar y pensad que yo estoy en un medio de información general. Yo no le puedo colocar, entre comillas, al público de información general cuyo interés por esta materia, como por los toros o por el IPC, a lo mejor en algunos casos es muy elevado y en otros no, le tengo que buscar un alibí, le tengo que buscar algún elemento que sin traicionar la esencia o el interés real arquitectónico del producto, se lo traiga un poco a su casa y se lo traiga un poco a su dominio. Que lo puede creer. Le tengo que presentar un atractivo que sea o que parezca tal cosa. Entonces, pues sí, a veces se buscan elementos que para mí no son los principales, pero sí que son los principales a la hora de captar la primera atención.
Esa lógica, de hecho, es extendida, no es ya solamente del mundo de la información, sino que también es del mundo de la política, por ejemplo. La lógica es exactamente la misma.
Claro, siempre que estás en los medios, no perdamos de vista que medios hay muchos, incluso en una misma categoría, en un mismo nivel, estás en competencia con los otros. Por lo tanto, tienes que actuar para llamar la atención del público de un modo inequívoco. Entonces, aquí, a partir de esta premisa, que creo que es insoslayable y en la que todos podríamos estar de acuerdo, hay que ver cómo se hace para atraer esa atención y hasta qué punto estás dispuesto a vender el producto que estás contando con tal de hacerlo interesante de primeras, ¿no? Ahí entra un poco la habilidad del comunicador, porque puede ser que haya comunicadores que estén dispuestos a captar la atención del público a cualquier precio y hay otros que estén dispuestos a captar la atención del público a cualquier precio siempre y cuando el interés que ellos creen que tienen lo que les van a contar lo justifique.
Pero esto tiene consecuencias en cualquier caso, porque como decíamos, como es insoslayable, lo que está claro es que poco a poco y de algún modo influye o está influyendo la propia producción de arquitectura, en este caso, que es de lo que hablamos.
Yo me temo que muy a mucha
distancia. Escasamente.
Si hablamos de mi caso, desde luego sí.
Bien, no hablábamos individualmente, hablábamos en términos más genéricos, incluso trasladados a otro ambiente, te decía, como es el político, ¿no? Que requiere casi la inversa. A localizar esos ingredientes para ubicarlos, situarlos, ofrecerlos y con ellos.
Se ha producido un fenómeno. Hay una concatenación de hechos que yo creo que están a la vista de cualquier persona mínimamente observadora, que es que entre los que son los paganos de la arquitectura, por decirlo así, de la misma manera que una señora muy rica se puede ir a París a ver los desfiles de las colecciones para saber qué es lo que se compra. Pues alguien que esté en un cargo público o privado, empresarial, y que en un momento determinado considere que lo mejor que puede hacer para renovar la imagen de su empresa es construir una nueva sede corporativa, unos nuevos cuarteles generales, ¿dónde irá? Pues probablemente pedirá algún consejo, alguien que esté impuesto en el medio, o si es alguien con un mínimo interés por la materia, pues él se procurará una serie de publicaciones para decir quiero este, ¿eh? Y quiero este, pues ya sabrá que son un tipo de publicaciones en las que se prima realmente unos criterios de espectacularidad, de novedad, de sorpresa, incluso otros que podrían estar más relacionados con la clase, con el dinero, etcétera. Esto sí que tiene un nivel de influencia porque realmente, en última instancia, los íconos, lo que acaban siendo los íconos arquitectónicos de las ciudades, están decididos por este tipo de personajes, y este tipo de personajes yo podría sospechar que en ocasiones sí que se rigen o sí que pescan en esos lagos, ¿eh? Eso sí que es muy probable, por más concursos y por más leyes que hayan que intenten someter ese tipo de elecciones a un criterio estrictamente profesional.
Que de cara a los ciudadanos esto no tiene como consecuencia ni que las ciudades sean mejores ni más bonitas tan siquiera.
Sí y no, en función de lo que salga, ¿no? Porque no está garantizado que un arquitecto estrella dé el 100% de los casos grandes edificios, ni viceversa. Es decir, que una vez tomada la decisión, queda un margen para lo aleatorio todavía importante.
Te manejas con mucha lógica, en base a la intuición que dices.
No puedo evitarlo.
No puedes evitarlo. Y en ese sentido, ¿cuándo se te ha escapado la lógica? ¿No te ha pasado estos últimos años o todo este transcurso? Caray, esto no me lo esperaba. ¿Qué ha pasado aquí, no?
¿Qué es esto, por ejemplo?
No, te pregunto. O sea, aquí yo que... A ver.
No, pero
o sea,
pido
las
un
cosas,
ejemplo,
las cosas se producen ejemplo. De esta manera. Yo que sé, hay unos arquitectos, hay unos perfiles generacionales, esto, el árbol es este, el desarrollo de la ciudad...
Mira, de todo esto lo que me ha sorprendido más en los últimos años, que también le dediqué un artículo, fue el concurso para el centro de García Lorca en Granada, que es un centro importante para Granada, desde luego por ser quien es García Lorca para Granada, y para mi sorpresa lo ganó un equipo de, no diré becarios, pero casi, que trabajan en distintos despachos barceloneses, creo que es un esloveno y tres mexicanos, personajes en la raya de los 30 años, no sé si ligeramente por arriba o por abajo. Hombre, esto regenera la afición, ¿verdad? Porque precisamente con lo quejosos que están todos los profesionales sobre el sino y la deriva de los concursos arquitectónicos, me parece extraordinariamente, en fin...
Sorprendente.
Sorprendente por un lado y como que da muchos ánimos por el otro. El hecho de que puedan acceder a una fruta deseada como esta es un equipo de principiantes, dicho sea con todos los respetos, ¿no? Porque si su proyecto ganó ante un jurado de postín será porque probablemente era el mejor entre los que se presentaron. Uh-huh. Pero esto, que quizá no es la norma, pero quizá solo es la excepción, pero en cualquier caso es una excepción tonificante, me parece. Esto es de las cosas que me ha sorprendido más positivamente. Y no necesariamente quiere decir que el proyecto vaya a ser el mejor entre todos los posibles. Ojalá, no tengo argumentos para decir una cosa ni la otra. Uh-huh. Pero sí que da esta sensación de juego abierto, que esto me parece imprescindible para mantener la credibilidad en el tono y en la vitalidad arquitectónica de una ciudad o de una comunidad. Porque quiere decir que, aunque normalmente la parte del león se la llevan los leones, bueno, pues que también queda partes para otros, ¿no? Y eso permite trabajar con un horizonte.
Y quizá más cosas, ¿no? O sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, a valorar el cine de Hollywood. Y dices, bueno, puede que me interese o no la película, el planteamiento, pero hay una cosa que parece cada vez menos discutible, que es la calidad de los secundarios, que prácticamente iguala a la de los principales, ¿no? O en música, lo mismo, ¿no? El rock británico. Caray, qué músicos de estudio, o sea, al final da igual cómo se configure el grupo. ¿Es ese uno de los secretos de Barcelona, la calidad de los arquitectos de estudio?
Bueno, claro, es que en realidad has dado unos ejemplos que en los que el paralelismo es cierto. Uh-huh. En todos estos ámbitos lo que se ha generado, primero quizá pues de un modo heroico entre los Happy Few iniciales, y después, pues, por su éxito y por el deseo de emulación que esto ha generado, se ha creado un caldo de cultivo y ese deseo de emulación. Y si se producen las condiciones para que en el cultivo ese, pues, afloren nuevos elementos, la verdad es que eso es lo que da el tono a la ciudad o a una comunidad. Las marcas ejemplares, los hitos iniciales, las piedras... Las primeras piedras las pueden meter o las pueden colocar los elegidos, pero para que realmente haya tejido, uh-huh, hace falta que ese ejemplo cunda. Y cuando cunde ese ejemplo, no es exclusivamente en la perpetuación del ejemplo a manos de los mismos personajes ejemplares, sino, uh-huh, cuando se crea un caldo de cultivo, cuando se abre juego, cuando se trabaja en horizontal y cuando pueden crecer plantas, digamos, en las inmediaciones del tronco principal.
¿Y crees que realmente es así? ¿Que eso ocurre, que crecen plantas alrededor del tronco? ¿O el tronco se hace cada vez más grueso? Porque sería la diferencia. O sea, los músicos de estudio, en definitiva, están ratificando la labor de un nombre. Te lo digo porque... ¿Son muchos los nombres nuevos en 20 años en Barcelona, en arquitectura, o no son tantos?
No, pero daros cuenta de que hace 20 años tampoco los nombres nuevos no eran tantos. Lo que pasa es que ha cambiado la situación. Antes había un tronco central potente, rodeado o vestido con sus ramas y sus, uh-huh, hojas, y precisamente por indicación de ese tronco central que abrió las puertas ya con los concursos, por ejemplo, del Anillo Olímpico, que es un concurso convocado, no sé si es en el año 84, uh-huh, o incluso antes, abrió las puertas con un cierto criterio cosmopolita a una serie de amigos y conocidos suyos, pero figuras de alto nivel en la escena europea, y que eso sentó las bases para que la situación posterior cambiara. Es decir, ahora no vivimos en la situación de un tronco, de una gran figura paternal agobiante que domina toda la escena y que reparte juego, sino que precisamente por indicación suya se ha abierto lo de los arquitectos estrellas, que se llevan una parte del pastel importante, al menos, uh-huh, los pedazos grandes. Y eso es una nueva situación de dominio en lo que es el nivel alto de los altos de los grandes encargos de la profesión. Uh-huh. Eso me puedes decir que desertiza un poco el territorio que correspondería a las generaciones más jóvenes. Bueno, en parte sí, pero también hay arquitectos de 40 y 45 años que están construyendo, aparte de sus encargos particulares, pues promoción municipal, por ejemplo, viviendas para jóvenes de 30 años de Manuel Ruiz Sánchez, pongamos, uh-huh, por caso, ¿no? Uh-huh. Las que están delante del campo del Fútbol Club Barcelona. Es un proyecto modélico en muchos, uh-huh, aspectos. Quizá no es tan grande como la Torre Agbar, uh-huh, ni como la Torre del Gas va a ser, uh-huh, pero son proyectos que en su nivel, que es un nivel importante, están marcando tendencia también de alguna manera. Quizá no tiene tanto lugar en las revistas, quizá no tiene ese impacto visual para el común de la población.
Forma parte de esa arquitectura anónima que decíamos antes.
Bueno, no es tanto como anónima, tampoco es un joven total, uh-huh, pero quiero decir, funciona por estratos, y en los distintos estratos hay gente que se significa, uh-huh, con bien. De todos modos, nunca nada fue muy fácil para los muy jóvenes en ningún sector, ¿no?
No, parece ser que no. Pero bueno, también las cosas se producen de una manera o de otra. Yo siempre he tenido la sensación de que en Barcelona hay como dos generaciones de las que no se ha sabido en arquitectura.
¿Qué son?
Bueno, esa generación intermedia, tú hablabas ahora de edades, o sea, seguramente hay como muchos excelentísimos arquitectos de 50 años, creo que se les llamó la precisión incluso, de los que definitivamente hemos dejado de saber, ¿no? No se supo en su momento, cuando por edad tocaba empezar a saber, y dejó de saberse sencillamente. Me da la sensación de que sabemos mucho de una capa generacional, seguramente la vinculada a, y justamente, a todo lo que fue arquitecturas BIS, todo lo que funcionaba alrededor de ese grupo, y todo lo que fue la antigua Escuela de Barcelona, y de ahí casi que saltamos a saber ahora de lo que va amaneciendo, justamente, bueno, a partir de los últimos concursos.
Ese sector de los 50 años, precisamente, siendo más joven, siendo treintañeros, teniendo 35 años, era el que se rebelaba contra este statu quo que venía marcado por la familia de Bohigas y por lo bien amarradas que tenían las ramas y por sus jóvenes cachorros que en algunos casos ya tenían 40 o 45 años en aquella época y que seguían recibiendo, por decirlo así, el favor de su padre progenitor, ¿verdad? Y entonces, vosotros os acordaréis, en aquel momento hubo algunas iniciativas, por ejemplo, lo de los premios BAT, que intentaba ser una réplica canalla a los premios FAT. ¿Por qué? No era por vicio directamente, era sencillamente porque tenían la sensación de que los FAT eran un coto en el que más o menos la familia se repartía, le parecía más una fiesta de reyes que una fiesta de unos premios abiertos muchas veces. No siempre era así, por supuesto, pero eso era un poco la tónica. Y los jóvenes que en esa época tiraron los lápices de oro, que tiraron por la ruta de la institucional, que en realidad eran una docena me parece, pues muchos de ellos han seguido haciendo la carrera en el ámbito profesional, que es un ámbito más discreto, ¿no? He dicho profesional, quería decir institucional. Es un ámbito más discreto, forzosamente, porque muchas veces incluso las obras llevan un marchamo, una firma que no siempre está personalizada, que son los servicios técnicos, tal.
Eso colectivamente nos ha beneficiado, personalmente.
Bueno, nos ha beneficiado quizá como contrapunto, porque son obras que tienen una vocación más de servicio, en las que el componente espectacular está a priori descartado, pero hay obras, por ejemplo, de lápices de oro, o de un lápiz de oro en concreto, como son las rondas, que son obras que en algunos tramos tienen una potencia formal muy, muy acusada, muy notable, quiero decir. Y sin embargo, si tú preguntas por ahí quién es el autor o cuáles son los nombres propios, son obras que carecen de autoría, pese a que la tienen.
¿Cómo es tu casa?
Mi casa está en la calle Lauria, es un cuarto piso, y el único interés arquitectónico que tiene es que fue precisamente la redacción de Arquitecturas BIS en otro tiempo. Esto para el sector cotilleo del programa.
¿Lo notas? ¿Hay fantasmas todavía por la noche?
No, porque mi novia se dedica a lo de interiores y ha hecho un lifting muy adecuado.
Desaparecieron los fantasmas.
Me quedé una colección de Arquitecturas BIS y ya está.
¿Completa? Sí. Eso es un lujo, ¿eh?
Bueno, pues la puedo prestar.
te la agradeceremos. ¿Fue una decisión? ¿Hubieses preferido que tu casa en Barcelona fuese de otro modo?
Lo de conseguir casa en Barcelona ya sabéis que se ha puesto un poco complicado últimamente. En esa época fue sencillamente una oportunidad porque conocía a los ocupantes anteriores y con una hábil maniobra de subarrendamiento conseguimos. Actualmente está regularizado todo. Y conseguimos meter, no es un piso que está céntrico y es suficiente y está a la altura de mis posibilidades, o sea que me parece que son los factores determinantes en la ciudad. La idea de que puedes elegir en la ciudad algo ideal me parece que no es realista.
¿Cómo crees que percibes tú el ciudadano? Porque fíjate qué mensajes, ¿no? Ya puede usted tener la hipoteca 50 años para pagar los 100 millones de más que cuesta la vivienda que usted hubiese pensado. Tengan cuidado porque las viviendas explotan y se caen a trozos.
Creo que aquí hay dos temas distintos. El temor a hipotecarse durante muchos años me parece perfectamente legítimo durante un periodo de juventud. Yo mismo lo observé rigurosamente. Era totalmente contrario a la idea de la compra de un piso, pero creo que me equivoqué porque ya me pilló la primera subida cuando decidí cambiar de opinión. Una cosa es si puedes con ello o no puedes con ello, hay que ser realista. Pero hay países que lo de la hipoteca se lo toman de un modo mucho menos dramático. Vosotros sabéis que en Inglaterra, por decir algo, los pisos de estudiante muchas veces no se alquilan, sino que se subroga la hipoteca y el estudiante que lo tiene es propietario durante los 3 años que está y luego pasa la hipoteca. Quiero decir que aquí todavía hay un concepto de la hipoteca un poco temeroso, diciendo cómo me voy a hipotecar mi vida durante 30 años o 50 años. Es decir, tu vida no te la hipotecas porque te hayas contraído una deuda con un banco. Me parece que la vida se hipoteca de otra manera.
No, o sea, siempre tienes la posibilidad de no pagarlo y dejarlo correr todo, ¿no?
Esto es la Fórmula 1. Pues, esta es una cuestión. Y la otra, tampoco me he vuelto a perder.
Los edificios explotan.
Sí, chico, pero eso en la época cuando yo era joven explotaban en Capitán Arenas, quiero decir, sí, explotan. Me parece que estamos expuestos a un nivel de seguridad en la ciudad que es mucho más satisfactorio que en muchas otras partes del mundo donde no voy a extenderme y no sorprende que de repente haya accidentes. No voy a aplaudirlos, pero me parece que entran dentro de la normalidad. Ahora salgo de aquí con la moto y me pillan.
Pero en ese sentido, ¿qué te dicta tu intuición? ¿No ves eso a la vista? ¿No
tienes
intuición? Claro. Sabes, ¿no? Las estructuras de hormigón están próximas a caducar con o sin aluminosis. O sea, tienen un periodo vital, ¿no?
A mí te diría que eso me preocupa. A los propietarios debe preocuparles, desde luego, pero lo más preocupante en términos de vivienda no es la caducidad o la fatiga de materiales, sino es los precios. Es decir, la ciudad ha entrado en una dinámica de vuelos baratos, de destino turístico, de la gran ciudad de las compras del mundo, que ha generado un aumento de precios de la vivienda terrible, con una consecuencia directísima, que es que muchos hijos de la ciudad no pueden vivir en ella. Cuando deciden emanciparse tienen que irse a vivir a 10, 20, 30, 70, 80 kilómetros. Yo oigo a algunos compañeros en donde trabajo que hacen 80 kilómetros en moto cada día para venir y 80 para irse. Este sí que es un problema. La ciudad, cuando define su perfil y su identidad, tiene que ser consciente de si lo define con todos dentro o si ese perfil excluye a una parte creciente de los que viven en ella. Si decide hacerlo, si decide excluirlos, no será un movimiento gratuito. Se está descapitalizando del que realmente es su primer capital, su capital humano, aparte de las tragedias personales, de las incomodidades que está generando de un modo concreto y tangible a día de hoy. Eso para mí es lo peor. Supongo que los edificios empezarán a caerse escalonadamente.
¿Lees a otros autores de arquitectura?
Bueno, sigo un poco sigo un poco lo que sale en la prensa, que es poco, y ocasionalmente leo alguna monografía en alguna revista especializada. Pero como os decía al principio, mi drama es que yo, por vocación y por necesidad, tengo un coté generalista que me obliga a estar un poco al día de ballet y de teatro y de libros y de arquitectura, y entonces eso me impide profundizar muchísimo en cualquier cosa, a no ser que algún día en concreto pues diga este tema me interesa y aquí meto la nariz un poco más profundamente, cuando, como fue el caso del libro, que el libro surgió por la percepción de que ha habido muchos elementos interesantes en el proceso de transformación de la ciudad, que en ocasiones yo había tenido la ocasión de informar a propósito de alguno de ellos, pero me daba la sensación de que se me escapaba, en la urgencia de la información diaria, el sentido total del proceso. Y siendo mucho más importante el todo, el conjunto del proceso, que algunas de sus expresiones, pues por eso le dediqué un par de años a meter la nariz ahí.
Aludes a tu condición de responsable de cultura como jefe de redacción y La Vanguardia. Eso también te da una perspectiva. Lo que estás diciendo se puede decir de otra manera, que es, bueno, tampoco son exactamente tiempos de arquitectura. Si lo fuese, me ocuparía más.
No, pero fíjate, ahora tiene que salir inevitablemente, supongo, el tema de la exposición en el MoMA. Si hay que hacerle caso a Terence Riley, pues España es el país más interesante en términos arquitectónicos ahora mismo. Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Esto lo podemos dejar para otro día. Pero si fuera así, a mi modo de ver, esto es fruto, en parte, o al menos eso es lo que dice Riley, del efecto Guggenheim. Acordaros de que cuando se construyó el Guggenheim hubo incluso un libro a propósito de esto. Bueno, fue objeto de muchas críticas en el sentido de que la cosa se veía como los del Guggenheim, le han levantado 23.000 millones de pesetas al gobierno vasco. Era totalmente cierto. Lo que nadie podía imaginar es que la obra sería la mejor obra de Guerri en el momento más apropiado de su carrera y que se convertiría en el ícono de la arquitectura mundial del siglo, del cambio de siglo XX al XXI, y lo que nadie podía imaginar es que eso sería rentable, además, porque el impacto económico que eso ha generado y la transformación urbana que ha propiciado ha sido muy notable. Bueno, pues eso, que en su momento se vio con ojos críticos y hasta cierto punto era comprensible, resulta que, al decir de Reilly, es el fenómeno que ha quitado el miedo y que a tantos munícipes y ministros y mandatarios españoles y alcaldes, etcétera, y que les ha animado a entrar pues en operaciones muy atrevidas de reforma urbanística y arquitectónica, que en algunos casos se limitan a, vamos a poner aquí el bibelot de turno y adiós, pero que en otros casos comportan pues transformaciones urbanas, regeneraciones de barrios, inventos notables, etcétera. Es decir, yo no estoy convencido de que el momento no sea interesante. Todo esto acompañado por un fenómeno de dispersión geográfica. Ya no vivimos en la España de las dos capitales o las tres capitales arquitectónicas, donde hay unos núcleos muy potentes y alrededor de eso es el desierto. Si miras el mapa de los 50 y pico proyectos que se expondrán en el MoMA, se está diseminado por España. Los puntos están un poco en todas partes, ¿no? Pues todo Torrevieja, y quien dice Torrevieja dice Villarreal, y quien dice Villarreal dice etcétera. No sé, cualquier otra ciudad. Y esto viajando por España, si viajas un poco acompañado, digamos, pues se nota en todas partes. Hay cosas nuevas e interesantes que
ver. De acuerdo. Queremos que la arquitectura sí que tiene ese interés y que son tiempos de arquitectura. Entonces los arquitectos, o las otras cosas, esas otras cosas de las que leemos en la sección de cultura de La Vanguardia. Por ejemplo, la presencia del arte, las exposiciones, el teatro. ¿Te encuentras muchas veces arquitectos involucrados en situaciones que no sean de arquitectura en Barcelona?
Como espectadores, sí. Sí. No voy a decir que es el grupo profesional más abundante, pero tampoco podría decir lo contrario, porque cuando voy al Palau, anoche estuve en el Palau en lo de Barenboim, bueno, ayer en concreto no había nadie conocido, pero en otras ocasiones sí, es bastante normal encontrar a dos o tres personas del milieu. Yo creo que por formación y por aficiones no es de extrañar que vayan a ese tipo de cosas.
En la escenografía social, pero me refería quizá en un punto más profundo, que es en la realidad de lo que acontece cada día, en la presencia de esas otras cosas en el propio trabajo. Barcelona de antaño era una ciudad en la que ese cruce, esa transversalidad era real, ¿no? Tenemos que ir, si vamos muy atrás lo vemos muy claro, tiempos del modernismo, esa transversalidad entre oficios, entre culturas, entre eso, música, pintura. Hoy ves que eso ocurre de una manera actualizada, lo constatas. ¿O los arquitectos están hablando solo de arquitectura?
A ver, no, el paralelismo con lo del modernismo, esa integración entre arquitectos y artesanos, yo no creo que sea posible, porque si bien la arquitectura conserva un cierto orgullo de clase, la artesanía me parece que está, o que en muchas ocasiones no lo conserva, o al menos no en la extensión que lo podía tener en aquella época. Respecto al otro, me cuesta opinar, porque supongo que cada caso será cada caso. Cada profesional sabrá hasta qué punto proyecta, pongamos por caso, teniendo muy en mente la realidad de otros ámbitos de creación u otros ámbitos artísticos. También vivimos unos años en los que hay una cierta vocación de desnudez en lo que es todo el proyecto arquitectónico, toda la propuesta. Incluso aquellos que tienen una vocación más escultórica, por decirlo así, creen que con la pura expresión de una forma rotunda o contundente todo el capítulo expresivo queda ya resuelto. Es decir, no sé si en este sentido, no sé si son muy buenos tiempos para la integración, al menos muy visible en una obra determinada, de esas distintas formas de expresión que podían acompañarlo en otra época. Pero tampoco estoy seguro de que eso sea por desidia o por desinterés respecto a lo que se cuece en otros ámbitos. A mí me consta en muchos casos pues que los arquitectos pueden ser melómanos o que van con frecuencia a las exposiciones de arte, etcétera. Otra cosa es que encuentren elementos atractivos ahí, ¿no? Sobre eso también habría que hablar.
¿Está en crisis el arte en Barcelona?
Bueno, yo es que soy un poco carcamal en este sentido, no, quizá no me haría mucho bien extenderme.
¿Tiene malas perspectivas el arco de este año?
No lo sé, confieso que hace dos o tres que no voy.
Ha habido muchos cambios en arco, ¿no?
Bueno, parece que va a haber por fin un cambio de dirección. Digo por fin, no porque me pareciera bien ni mal la anterior directora, sino porque llevaba 20 y pico años, o 20.
¿Influye arco?
Es una feria, pero el sector está un poco renqueante ya desde los años 80 precisamente, en que en un momento en que había mucho dinero y había cierto esnobismo también pareció que el mercado de arte podía ser un poco jauja, y eso tuvo una vida de 3 o 4 años porque se gestionó mal, se hincharon mucho los precios. Tampoco quizá el público nuevo que se había incorporado como comprador tenía una formación o una vocación suficiente, y bueno, luego volvimos a la realidad y en fin, las ferias puso en eso, a ver si intentamos dinamizar un poco el compra y vendo, ¿no?
¿Quién se interesa en las ferias? ¿Las instituciones?
Las instituciones se han constituido en coleccionistas como las empresas. Y como algunos particulares, los que van más invitados a las previas de las ferias, pues son unos pocos coleccionistas particulares que muy esforzadamente siguen comprando. Me refiero ya a obras de una cierta ambición y cierto volumen, y luego los directores de las colecciones de las grandes instituciones bancarias, de ahorro o de grandes compañías de comunicaciones, etcétera, que todavía tienen un capítulo de gastos dedicado a esto.
En el fondo igual que la arquitectura, entonces.
Sí.
En el fondo no ha cambiado tanto nada, ¿no? Alberti, en su libro de pintura, sabes que Alberti también es arquitecto, dirigía su discurso directamente al príncipe, que al final sabía que era el que se lo iba a hacer posible. Claro. Parece que es imposible igual, ¿no?
Claro. Las obras caras siempre tienen como clientes a los clientes potentes. Y las construcciones lo son.
Antes has mencionado los premios FAD. ¿También es una feria?
Yo debo decir que los premios FAD, a los que auguro larga vida, han pasado unos años de estabilidad que me ha parecido una buena idea. En el sentido de que había un criterio de Estado, incluso por decirlo así. Había alguien ahí que contrapesaba de alguna manera el poder del presidente del jurado de ese año, que como sabéis se va cambiando año a año, y eso creo que no ha sido malo. Eso ha durado bastantes años, ahora hay una nueva presidencia y supongo que también irá muy bien.
¿No es una feria entonces?
Yo estuve un año en el jurado y me pareció una seriedad, nos lo pasamos muy bien de viaje por ahí, pero me pareció una seriedad notable cómo se trabajaba, ¿eh? Estuvimos 5 fines de semana por ahí de juerga por España, que los 2 primeros son muy divertidos, luego
es trabajo.
Luego en casa ya te dicen que hasta cuándo, ¿no? Pero las cosas se toman en serio, se viaja hasta donde haga falta, no se puede ir a todas, ¿eh? Esto también es verdad, hay unos criterios de selección previa, etcétera, pero se va a muchas. Y se toma con mucha afición y te pegas unas tiradas de coche que te recorres Andalucía, Extremadura y Murcia en un fin de semana. Y no pasa nada, es muy divertido y no obligan a nadie a hacerlo. Pero lo que quiero decir es que se trabaja con seriedad.
¿Te parece importante que te llamasen, no por ti, sino por el hecho que llamasen a alguien no arquitecto a participar de esa discusión?
No es la primera vez, siempre hay arquitectos, pero hay gente de otras profesiones.
En los premios FAD,
sí.
Pero eres consciente de que eso no pasa en todos los premios.
Bueno, ¿qué se le va a hacer?
No, está claro que los premios FAD son un elemento de autoridad, es un tema que podemos lucir con mucho orgullo desde acá, y de hecho no estamos más que comentando algunos de los elementos que seguramente le dan valor, ¿no? Uno sería este, hay más elementos, ¿no?, en ese sentido. Recientemente se publicó un libro de la historia completa de los premios FAD, en el que tú alguna parte tuviste, ¿no? Y bueno, con independencia del análisis en particular de lo que pasa en cada época, lo que sí que era claro era que ver ese libro era ver la historia de la arquitectura muy completa.
Claro, y también se notaba que los FAD también habían sancionado una serie de corrientes que finalmente, quizá en parte por eso, por esa sanción, han sido las que se han convertido en canónicas de, pues a lo largo de 50 años en Barcelona. Han habido 5 o 6 momentos que han estado dominados por unas corrientes, por unos grupos, y que realmente la arquitectura que se hacía en aquellos momentos, pues nunca es fácil decir si una cosa alimenta a la otra, pero parece claro que esas características de una época pues eran las que determinaban la época inmediata. Esto es así, pero esto tampoco es... Los premios tendrían su influencia, pero en fin, siempre ha sido así en la vida. Hay una sucesión de corrientes que se van sucediendo unas a otras.
Bueno, Thatcher, ¿cuál es tu próximo libro? Ya lo sabes, ¿es una novela? ¿Es un nuevo estudio?
No, es otro libro periodístico también, tipo de tema literario, como el último, como el de Tom Sharp. Pero ahora precisamente no debo hablar porque cada vez que pienso en esto me pongo enfermo. Tengo mucho trabajo y no lo acabo.
No lo acabas de terminar. No te ayuda el ordenador tampoco.
Sí, el ordenador me ayuda. Cuando no se cuelga va muy bien, pero aún así es que el tiempo es escaso.
Bueno, de esto concluimos que Thatcher necesita un Mac o que alguien se lo presente. Y no es esto no es publicidad, esto es convencimiento. Muchas gracias, Thatcher, por haber estado con nosotros, por contarnos tus cosas y por lo que aprendemos, de lo que leemos de tus cosas y de lo que nos cuentas.
Ya será menos. Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.